Fórum 3.
Con la cobertura especial que está haciendo Mauricio Conti para Cadena 3 en Bahía Blanca, con los testimonios permanentes, con oyentes que en vivo han relatado situaciones tan terribles, tan dramáticas, nos hemos ido haciendo una idea de la magnitud de la catástrofe. Y por el otro lado, hemos tenido esta sensación, no sé si llamarle de alivio, de la solidaridad. Explotó la solidaridad en todo el país, ese tren de la solidaridad desde Constitución, pero también del heroísmo. A veces ocurren las películas, ¿no? En situaciones límites aparecen los héroes anónimos. Aparecieron héroes anónimos en la tragedia de Bahía Blanca. El diario La Nueva Provincia relata que el panadero y el carpintero en una moto de agua, y uno dice, pará, será así. Los comentarios en el mismo diario, antes de presentarles a Nicolás, Claudia en el mismo diario comenta: salvaron a mi hijo que estaba arriba de un árbol. Mi hijo iba a trabajar, quedó atrapado dentro de su auto, no se ahogó de milagro, pudo salir y estuvo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que estos ángeles lo rescataron. Gracias, que Dios los bendiga para siempre. Se está refiriendo a Lucas Bruna y a Nicolás Álvarez. Lucas es carpintero, Nicolás es panadero, y está al aire en este momento en Cadena 3. Nicolás, el gusto de saludarte, realmente es muy, muy impresionante lo que han hecho. Nico, buen día.
Hola Miguel, buen día, ¿cómo va?
A ver, contalo vos, porque uno lo lee y dice, sí, en la película está bueno, ¿no? Gente común, gente trabajadora, en medio de la catástrofe, de golpe, una moto de agua. ¿Tenés vos una moto de agua, Nicolás?
Así es, Miguel, fue así, tal cual, fue como de película, como decís vos. Todo comenzó a las 10:30, me golpea a la puerta de mi casa Lucas, que es un amigo vecino, y me dijo, Nico, me dice, necesitamos de vos, me dice, está pasando esto. Le digo, Lucas, mira, la moto mía no la tengo acá, le digo, la tengo en un balneario que está cerquita acá de Bahía, le digo, pero tengo la moto de otro amigo, le digo, que no va a tener problema en acceder a prestármela. Así que fue así, llegamos al lugar y, como cuando uno baja en el mar o en el río o en la laguna, solamente que acá bajamos en una calle donde estaba el agua a la altura de 2 metros. Y bueno, salimos a ver qué iba a suceder. Entre eso había auto, electrodomésticos, árboles, correntada. Y salimos a rescatar gente, a improvisar. Pero bueno, gracias a Dios salió todo bien, todo perfecto.
¿Cuántos rescataron, Nico? ¿Cuántos rescataron?
Yo no las conté. Lucas, él dice que la iba contando, porque yo la verdad que me concentré más en poder que salga todo bien, porque, o sea, de la misma manera que te digo, salió todo bien para nosotros, vimos gente que perdió su vida en el momento antes del rescate, o porque hubo gente que estaba agarrada a los árboles y se terminó yendo con la correntada. Él dice que la contó, fueron 41, creo que contó.
41 personas que... Mira, sigo leyendo los comentarios, cada uno es más conmovedor que el otro. Florcita Montes te lo dice a vos, Nico, y se lo dice a Luca. Rescataron a mi hija de 5 años. Les debo la vida, eternamente agradecida. ¿Cómo se vive esto de ser un trabajador, en tu caso un carpintero? Dicen que bueno, espero que tengas mucho trabajo, carpintero, cuando bajen las aguas. Pero ¿cómo es esto que de golpe dejas tus herramientas, te subís a una moto de agua, circulás por tu barrio en una moto de agua? No es que estás en el mar, vas circulando por las calles de tu barrio en una moto de agua, rescatando gente colgada de los árboles. Es como de película, en serio, Nico.
Sí, vos sabés que en el momento no nos dimos cuenta, después cuando salimos a caminar, que bajó el nivel del agua, y tuvimos la, gracias a Dios, bajó el nivel, que pasó a las 6 horas de 6, más o menos 7 horas, que bajó el nivel del agua, que ahí empezamos a caminar y empezamos a ver, digo, qué locura, digo, lo que estábamos haciendo, porque había autos, camionetas, troncos, dada vuelta dentro de ese remolino de agua. Y sí, la verdad que es una locura, pero ¿sabes qué pasa, Miguel? Yo me crié acá en el barrio, nací acá en el barrio, y no iba a dejar que ni los abuelos de mis amigos, los familiares de mis amigos, familiares propios que gracias a Dios también pude rescatar, iba a permitir que se ahoguen. Como decís vos, esa nenita, ahora que me la hiciste recordar, pues la verdad que no me acordaba. Estaba con su papá, agarrada a una reja en la cual corría el agua, y el padre me dijo: por favor, llévate a mi hija, salvale la vida. Y bueno, le dije: vos quedate tranquilo que yo también te voy a venir a buscar. Y me llevé la nena, y a las 2 horas aproximadamente rescaté al padre también. Pero bueno, lo hice instintivamente con Lucas, que Lucas es el carpintero, el que va a tener mucho trabajo si Dios quiere. Salió así, y bueno, gracias a Dios salió bien, salió bien, salió bien, gracias a Dios. Dios me ayudó, nos ayudó. Los vecinos colaboraron, fue un trabajo en conjunto, como las películas, exactamente igual que las películas.
No, me has corregido bien. Lucas es el carpintero, vos sos el panadero, vos sos el panadero del barrio, vos sos el tipo el que viene toda la mañana, ese mismo señor que tiene su hijita de 5 años entre la vida y la muerte, viene y te compra el pan, te compra una chipaca. Qué impresionante que te vea aparecer. Yo te he visto, no te conozco, Nicolás, pero yo te veo en una moto de agua, girando, en serio, son imágenes muy fuertes, muy, muy fuertes. Uno, en serio, te tienen que decir que esta es la realidad y que no es una escena preparada por algún director con efectos especiales, girando en una esquina cualquiera de un barrio, cualquiera de Bahía Blanca, con una moto de agua, levantando gente que está en el límite de esa resiliencia final sostenida de un árbol, sostenida de un auto que se va. A la noche siguiente, ¿dormiste normalmente? ¿Cómo es tu vida después de convertirte en superhéroe, panadero?
Es tal cual decís vos, no, vos sabés que no puedo dormir, al margen de que estoy todo golpeado, porque estoy todo golpeado, porque me lastimó mucho las cosas que estaban físicamente, me lastimaron las cosas que golpeaban, porque también trabajamos no solamente arriba de la moto, sino tuvimos que bajar a ayudar a la gente, porque hubo que romper ventanas, meternos dentro de las casitas, ayudar a muchos, muchos ancianos, Miguel, mucha gente grande, porque este barrio es mucha gente grande. Y bueno, eso me golpeó bastante. Y la parte psicológica, en la cual vimos mucha gente fallecida, muchísima gente fallecida. O sea, te digo que las cifras que están, no sé por qué, no entiendo de política, porque no es mi fuerte. No sé por qué están diciendo eso que hay, están diciendo, porque es mentira, ¿viste? Pero bueno,
Me
eso
da la
sí me
impresión de
golpeó.
que son lamentablemente vos creés que son más víctimas que las 16 oficiales, dicen 15 reconocidas. Tu sensación allí en el campo, en el campo de batalla, tu sensación es que hay más víctimas, Nicolás.
Sí, Miguel, sin duda, sin duda. Yo vi mucha más cantidad en un radio de 10 manzanas, porque era lo que estaba bajo el agua. Imagínate que estamos hablando del 50% de Bahía Blanca está bajo el agua. Y Guaite y Cerri, Ingeniero Guaite y Cerri, que son unos
Sí,
lugares aledaños acá.
Juárez y
Pero
Cerri, que
bueno,
son
eso no voy a entrar en
más.
esa porque
Sí,
no es
bien,
mi
bien, bien,
función.
bien, bien, bien.
Pero sí te
Pero
digo que, bueno, de
has
película.
mencionado personas mayores, y eso sí veo entre las personas identificadas, ¿no? Habrá que ver, lo que estás diciendo, a distancia tengo la misma sensación que vos, sinceramente, sobre todo cuando hablan con personas desencontradas, le dicen. Para no usar el término desaparecidas, no es una cuestión semántica, estamos hablando de gente que no está. Pero mencionaste personas mayores, veo personas muy, muy mayores, residencias geriátricas, donde se han producido verdaderas catástrofes, ¿no?
Sí, o sea, es que al final nosotros arrancamos más o menos a las 10:30, 11, y como a las 18 horas bajó el nivel del agua a la altura de la cintura, y eso fue impactante porque ahí paramos en un geriátrico, porque la gente cuando yo iba rescatando me iban gritando que había un geriátrico, que había un geriátrico, que había un geriátrico. Los vecinos que estaban en la altura, en los edificios, que fueron todos los que filmaron todas esas imágenes que ven ustedes, me gritaban que había un geriátrico, que había un geriátrico. Entonces entramos al geriátrico con Luca y un grupo de amigos de acá del barrio, de mis sobrinos también. Bueno, entramos por el portón, qué sé yo, cuando prendimos la luz en una casa antigua, muy bien, o sea no era una casa vieja, sino una casa antigua, pero bien mantenida. Pero prendimos la luz y vimos algo que, eso sí me impactó, que para mí los superhéroes fueron esas tres mujeres enfermeras que tenían arriba de las mesas a 30 abuelitos, sentaditos en sillita, y los abuelitos, obviamente, en lo seco, en la altura, mojados, pero ya en altura. Y no, lo que no sé cómo hicieron para subir 30 abuelos a 30 sillas arriba de mesas. Y ahí, bueno, ahí sí vimos también muchos abuelitos flotando, lamentablemente fallecidos, y los otros 27 con vida. Que eso, hay unas imágenes, creo que nos grabaron, porque acá unos chicos del barrio tienen unas máquinas palas, de esas de retroexcavadora, y pusimos sillones dentro de los baldes de las retro, y sentábamos a los abuelitos ahí adentro y lo íbamos llevando al lugar, a un lugar seguro, que era donde ahí hacíamos, como quien dice, el reabastecimiento. Ya yo ya había dado la orden que dejen los autos con la calefacción prendida para poder trasladar al abuelito calentito. Eso sí me impactó, Miguel, eso sí.
Por Dios, solo escucharte nos deja, todo lo que te estamos escuchando, una sensación. ¿Tuviste miedo? ¿Luca tuvo miedo? La gente se ahoga. Ustedes iban en moto de agua, pero iban chocando con objetos que flotaban. Se podrían haber caído ustedes al agua. No, en ningún momento se te cruzó que podían ser ustedes las víctimas.
Sí, en realidad el miedo es relativo. Hay gente que queda en shock y hay gente que actúa. Yo, la verdad que el tema de los deportes náuticos lo hago hace muchos años, de muy chiquitito, y el agua es un medio que me desenvuelvo bastante bien. Y Lucas tampoco tenía miedo porque él también desarrolla deporte náutico. Entonces, como que era, en un principio, te voy a ser sincero, Miguel, y suena tal vez irónico, pero bueno, lo tomamos como un juego, tipo una aventura, porque también tenía que poner una cuotita de como quien dice de humor al momento, porque no todo es serio, porque si no lo hicimos con seriedad, pero
si no te paralizas, o sea, te entiendo perfecto lo que estás diciendo, incluso lo puede sonar disonante usar la palabra humor en ese momento, pero te la entiendo perfecto. Tenían que, a ver, de golpe el carpintero y el panadero tenían que en serio ponerse la capa y meterse entre el hombre araña y Superman. Es de loco lo que han hecho, Nicolás. Cuando terminen de tomar conciencia, cuando vuelvas a tu panadería, ¿cómo quedó tu panadería? ¿Cómo está tu panadería?
La panadería es mi papá. No es mía, mi papá la hizo de cero. Mi papá falleció hace 11 años, también en un hecho de seguridad, acá en Bahía Blanca. Y yo lo único que hago se la cuido, Miguel, pero bueno, hoy dicen que es mía, pero es de mi papá. No, la panadería me la destruyó completa el temporal, que eso es lo de menos, la verdad, porque a mí los daños materiales, qué sé yo, la vida, todo se acomoda. Nunca me preocupé por la panadería, en realidad, porque no me interesaba. Gracias a Dios, solamente fierros y maquinaria y muebles, el resto. Pero bueno, eso no me preocupa, la verdad, hoy en día, la panadería.
Más de 40 rescatados, algunos de los cuales seguramente han comido el pan de tu papá, el buen pan
de
Don Álvarez, ¿no?
Sí, eran todos vecinos, ya te digo. No era gente, o sea, al margen de que son seres humanos, pero los conocía o sabía dónde vivían, o bueno, teníamos un...
Qué tremendo. Y la carpintería de Luca también habrá sufrido tanto daño como
la carpintería de Luca también. Él está en otro sector que en el cual sufrió, no hubo tanta cantidad de agua, gracias a Dios. Así que por eso hoy no está hablando, porque se levantó temprano para ir a laburar, porque también tenemos que laburar. Y bueno, la vida debe continuar, Miguel.
Nico, la vida debe continuar, pero hay momentos en los que la humanidad, desde el principio de los tiempos, la humanidad se divide entre los buenos y los malos. Has estado al frente del batallón de los buenos. Con mucha admiración, te mando un saludo cordial, con mucha, mucha admiración por lo que han hecho vos y Lucas. Por favor, que le llegue también a él nuestro respeto. Gracias, Nicolás.
Bueno, Miguel, se le han dado los saludos y meté un poquito de énfasis porque ya que me diste lugar, que no sé por qué están camuflando el tema de los desaparecidos.
Vamos a preguntar por eso. Te está escuchando, mientras estás al aire, te está escuchando nuestro periodista que está ahí en Bahía Blanca. Vamos a ponerle mucha atención a esto que nos has dicho, Nicolás. Abrazo, vale. Y muchas gracias, ¿eh?
Abrazo, Miguelito. Saludos a Córdoba.
Adiós. Es Nicolás Álvarez. Es panadero. Es hijo del dueño de la panadería, con Lucas Bruna, el carpintero. Perdió la cuenta de cuántos rescataron. Mauricio, que estás escuchando desde allí, desde Bahía Blanca, que has estado informando de esta locura, de esta tragedia. Qué fuerte, qué impresionante el testimonio de este muchacho, Mauri, ¿no? Buen día.
Sí, déjame agregar algunos detalles, porque ayer lo conocí personalmente, le di un abrazo a él y al carpintero. Físicamente, ¿cómo son? Es un tipo grandote, más de 1,80 m, pelo corto, blanco, mayor de 45 años, bonachón, un muy buen tipo. Y el carpintero, de pelo negro, barba, también bonachón, muy buena gente. ¿Por qué iba a hacer este detalle de buena gente? Porque son panaderos sin panadería ahora, y como contó él, era de su papá, de su familia, de todo el barrio. Espero, Dios quiera, que las autoridades, los bancos, no sé, alguien le reconstruya la panadería, no por el gesto, sino porque un comerciante de muchísimos años de Bahía Blanca, un buen tipo, el panadero sin panadería, y el carpintero, un buen tipo, que eso es lo que tiene Bahía Blanca. Muestra como si fuera una moneda de 3 o 4 caras. Mire la barbaridad que le estoy diciendo. Téngame paciencia porque usted me quiere, Miguel. Una de los funcionarios que miran para otro lado y está en otra cosa. Pero por el otro lado, tengo que contarle, a esta hora hay 16 detenidos por robo a casa inundada, pero por el otro lado hay comerciantes solidarios como el panadero, que perdió todo, y el carpintero, y sin embargo salvaron más de 40 vidas cuando los que tenían que estar salvando vidas, vaya a saber uno dónde estaba. Miguel, otra curiosidad.
Perdóname, Mauricio, antes que sigas, nos ha dejado un encargo, Nicolás, te ha dejado un encargo, y a todos los medios de prensa. Él tiene temor, lo ha expresado, de que no se esté mostrando toda la verdad de la tragedia. Él no quiere ingresar en temas de política, y me parece muy bien, sí. Pero será bueno indagar en ese tema que nos ha pedido este hombre, porque es un hombre que se ha jugado la vida por los otros. Está bueno prestarle atención, Mauricio, ¿no?
Sin duda, porque es lo que venimos sintiendo con estas personas de más de 100 que quieren saber dónde está el paradero. Le quería contar una curiosidad, pero me meto de cero. Todavía la nenita de 1 año y 5 años no aparece.
Delfina y Pilar. Sí.
Exacto, la niñita es muy doloroso porque ampliaron, Miguel, la zona de búsqueda. Cuando digo lo de las hermanitas de 1 y 5 años, ampliaron la zona de búsqueda 15 kilómetros. ¿Y por qué digo 15 kilómetros? Porque sospechan las autoridades que van a extender de acá 15, porque está el mar. No saben si fueron arrastradas de la ría, este arroyo Maldonado, mitad entubado, mitad no, que quedó destrozado, y el agua las arrastró, y hay unos 12, 15 kilómetros de aquí hasta la zona de mar. Pero seguimos con ese tema. Ayer entrevistamos a el señor Andrés, que después de 2 días descubrió que su hija estaba viva, porque los vecinos empezaron a gritar de techo en techo, y la chica Abril les dijo que por favor, disculpen, iban los gritos, que le avisen a su papá que estaba viva. Y el señor estaba en medio de la tragedia y nos contaba, lo contamos ayer a la tarde en Cadena 3 Argentina. Déjeme contarle una curiosidad, algo que me pasó. Mire que estoy muchos años en la calle, Miguel.
Mucho, estás curtido.
Estoy con casi, porque veo que el dolor es indiferente. Una curiosidad que viene con lo del panadero, porque tiene un buen genio, un buen humor el panadero y el carpintero. Estábamos con el móvil recorriendo las calles donde bajó el agua, que es la zona de, nunca me había pasado, el centro de Bahía Blanca. uno raspa, aparece el asfalto bajo, saca la tierra, los autos que empezaron a acomodarse, aparece uno que sacaba, por favor, saquen la foto por Cadena 3 porque el seguro no me lo va a querer pagar. Todas esas charlas que se dan en horas y en horas, que de gente desconocida se transforman en conocida. Nunca me había pasado. Tengo que recorrer para sacar fotos, para hacer videos, para hacer más notas, y aparecieron unos pibes en bicicleta, otros del motito. Entonces nos paraban con el móvil y me decían, periodista, sí, ¿no viste un Renault Clio color bordón? Oh. No, sí, querido, porque no entiendo, ¿qué pasó? Y no sé dónde te llamo, me llevó el auto. Me paraba otro, me decía, ¿no viste una Surán color gris? Y le digo, no, ¿pero qué ha pasado, querido? Y no sé el auto, estoy buscando por todo Bahía Blanca dónde pueda parar mi auto, porque fue tan terrible que los autos, como parquitos de papel, estaban en ríos naturales que se montaron sobre la capa asfáltica. Fue una curiosidad, digo, que la quería compartir con usted dentro de esta tragedia, algo que nunca me había pasado.
Muy fuerte, ¿no? Toda tu crónica a lo largo de estos días, Mauricio, ha sido realmente muy fuerte, muy comprometida, y se te nota, a pesar de que estás curtido en tantos años, que te ha impresionado mucho. Vamos a volver con vos, y si no te... Sí, Mauricio. Sí.
Muy cortito, datos. Hoy le conseguí datos. Anoche llovió, poquitito, pero el susto fue grandísimo. El agua bajó en el centro, pero en los barrios Guay y Cerri siguen inundados. Miguel, están en un pozo, dentro del pozo que es Bahía Blanca. Sí, en claro, estos barrios sí. No vimos presencia ni ayuda tan y tan anunciada y publicitada. Te voy a dar dos, tres datos que algo de la tragedia en otra tragedia. Estuve hace un ratito en la estación de trenes. Bahía Blanca tiene estación de trenes. Hace un ratito hubo quienes fueron a buscar colchones, ropa, porque perdieron todo. La estación de trenes fueron a buscar ayuda, porque escucharon que ayer, a la tarde, 7, 8 de la tarde o 9 de la noche, salió desde Constitución en Capital Federal el tren solidario cargado de donaciones. Fueron sí. A la estación de trenes. Recién le avisaron que el tren para recorrer los 700 kilómetros capaz que llegue hoy a las 11, 12 de la noche. Otra tragedia dentro de la tragedia. Para estar 700 kilómetros, más de 24 horas. Y acá, donde hay casi 400.000 habitantes, hay solo dos hospitales públicos. Sí, Miguel, escucho bien. 400.000 habitantes, casi. Hay dos hospitales públicos. Doctor Pena y el hospital municipal, para 400.000 habitantes. El Pena está destruido. El edificio y la aparatología que quedó toda bajo el agua. Tiene escuelas, 23 bajo el agua. Mañana no sé cómo hacer para empezar las clases. Tenemos datos de todo tipo.
Vamos a estar siguiendo punto por punto toda esta estupenda, terrible, penosa cobertura que te ha tocado. Gracias, Mauricio. Hacemos la pausa.
Radio Informe 3. Radio Informe 3. Volvió Black Carrefour hasta el miércoles. En hipermarketicarrefour.com.ar, 3x2 en todos los vinos y marcas seleccionadas de leches y yogures.